Quiero que escuchéis esto.
El generalísimo Franco llega a Camarillas para inaugurar el nuevo embalse. Le acompañan los ministros.
Su excelencia, el jefe del Estado, en su viaje por la provincia de Huelva, llega a la factoría Cementos del Sur.
Valencia vibra emocionada con motivo de la llegada a la ciudad del generalísimo.
Sobre Franco se sabe casi todo. Se han hecho grandes documentales, recuerda este nodo, ¿eh? Películas, infinidad de biografías, libros históricos, artículos. Vamos a curiosidades que definen al personaje. José María Zavala, periodista, historiador, buen amigo, presenta Franco con franqueza. Lo publica a Plaza y Janés. Es un anecdotario sobre la vida del caudillo. La verdad es que le retrata. José María Zavala, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Para referirse a Franco se han utilizado fórmulas: generalísimo, por la gracia de Dios, caudillo de la gloriosa cruzada, libertador, el centinela de Occidente. Pero ¿por qué le llamaban en el cole Cerillito?
Bueno, porque era muy poquita cosa, ¿no?
Hablamos tenía... físicamente, porque luego...
Tenía una voz, como sabéis todos, atiplada. Y bueno, poníais ahora unos pasajes del nodo, ¿no? Uh-huh. En este libro yo cuento lo que no se contaba en el nodo, que es, claro, es decir, una biografía de Franco política a estas alturas, pues tiene poco sentido, ¿no? Cuando tantos ríos de tinta han corrido sobre Franco. ¿Qué es lo que interesa de Franco? Su lado humano. Es decir, por ejemplo, ¿por qué le apodaban Cerillito en sus compañeros de pupitre? ¿Por qué le apodaban Franquito en la Academia de Infantería de Toledo, donde sacó el número 251, cuando su hermano Ramón, republicano y masón, grado 33, obtuvo el número 37, uh-huh, el héroe del Prus Ultra? ¿Por qué? Es curioso. Yo recuerdo cuando estuve en la Fundación Nacional Francisco Franco, bueno, pues escarbando entre los papeles que conservaba el anterior jefe del Estado a su muerte, y me encontré con el único documento de su hermano Ramón, que era un dossier encargado a la Dirección General de Seguridad para denigrar a la viuda y a la hija, en este caso su sobrina, de su hermano Ramón, el héroe del Plus Ultra.
No, se apuntaba a maneras. Quien se ha empollado el libro y el guión de este reportaje es Alicia Ramírez.
Pues sí, José María, yo quería preguntarte también, ya que hacía referencia a su hermano Ramón, Monchín, como le llamaban en casa, pues había una cicatriz que tenía Franco que no le vino de ningún combate, ¿no?
Bueno, hace ya unos cuantos años, en el año 2009 concretamente, mantuve una entrevista con la doctora Ana Puchberg. Ana Puchberg, que fue presidenta de la Asociación Nacional de Andrología, lo cual no deja de ser una paradoja, ¿verdad? Médica en este caso. Ella era la nieta del doctor Puchberg, de gran amigo de la familia Franco. Y cuando yo estaba investigando sobre la vida de Ramón, que es un personaje que siempre me ha fascinado, bueno, pues me dijo: José María, tú sabes que Francisco Franco era monárquido. Y yo le repliqué, le dije: sí, claro, Ana. Alfonso XIII fue su padrino de boda. Claro que era monárquico. Dice: no, no, me corrigió silabeando. Monórquido, te digo, que tenía un solo testículo.
Anda.
Y claro, enseguida ahí me di cuenta de que había sufrido una herida en el bajo vientre, en la guerra de África, en la batalla del
Biú. El bajo vientre quiere decir en sus partes.
Sí, siendo diplomático, ¿verdad? En 1916, curiosamente el mismo año, 1916, en el que Hitler pierde un testículo en la batalla del Somme, en la Primera Guerra Mundial. Los dos eran monórquidos y bueno, es verdaderamente un tema que sale a relucir ahora con mucha más extensión,
José María,
en este libro.
Y en relación con el hermano, ¿qué le pasó en una oreja?
Bueno, tuvieron una disputa, ¿verdad?, infantil. En aquella época no se llevaban bien, eran muy diferentes Francisco y Ramón, Cerillito y Monchín.
Don Nicolás, con lo que se gastaba el amigo, joder.
Don Nicolás, el padre, que era un mujeriego impenitente,
caramba,
lo mismo que Ramón, pues se burlaba mucho de Francisco y sin embargo elogiaba, ¿no?, a Ramón, y en concreto pues con esa increíble gesta del Plus Ultra, ¿no?, que supuso cruzar el Atlántico Sur en una cafetera volante en 1926, ¿no? Y bueno, ahí tuvieron sus disputas en casa y hubo alguna que otra magulladura.
Qué bueno. Vamos a escuchar, hablando de Marruecos, ¿qué suerte tenía Más o menos, ahora lo explicamos.
Franco se inicia en Melilla de muy jovencito. A partir de teniente en 1912, todos eran méritos y ascensos de guerra, medallas al valor militar. A los 22 años es el capitán más joven del ejército. Los moros comienzan a hablar de baraca.
¿Qué era la baraca de Franco? ¿Qué tiene que ver con el nombre del presidente de Estados Unidos, Zabala?
Bueno, Barack Obama, ¿no? La baraca de Franco era, en árabe, bueno, pues la suerte, ¿no? Es la suerte de los afortunados, valga la redundancia, en este caso Franco, ¿no? Que acabó convirtiéndose, porque Franco era una persona profundamente religiosa, con un sentido trascendente de la vida, ¿no? Un católico consecuente, de misa de comunión diaria, que rezaba el rosario y que se hacía acompañar en sus campañas de la guerra civil nada menos que de la mano de Santa Teresa de Jesús, la cual tuvo en su habitación en el último instante de sus últimos instantes de vida junto a él, ¿no? Franco tuvo baraca, efectivamente, tuvo baraca, lo hemos visto hace un momento, en 1916, cuando estuvo a punto de perder la vida. Tuvo baraca cuando le tocó un boleto premiado de la quiniela de casi un millón de pesetas de 1967.
¿Y es verdad?
Come, claro. Bueno. Aquí todo lo que se cuenta en el libro es verdad, Ángel. Tú
qué
lo
curioso.
Sabes.
Qué curioso. Vamos a ir al momento de la muerte. ¿Cuántas veces habremos oído esto?
Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado.
Eso fue por la mañana, horas después de aquella madrugada en la que Franco murió, el famoso 20N en La Paz. Marcelino Martín Arrozagaray era redactor jefe de Europa Press en ese momento. Él dio la orden, él dio la noticia de la muerte de Franco antes que nadie en el planeta. Maestro Marcelino, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué pedazo de honor tenerte aquí, amigo.
Antes que nada voy a hacer un paréntesis. Nosotros le llamábamos Tortuguita.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Tortuguita, porque según iba...
Cuando dicen nosotros, ¿quiénes son nosotros?
La prensa en general. Ajá. Y sobre todo los compañeros de Europa Press. Ajá. Ante la desesperación de nuestro director.
Porque... Nuestro director, dicho sea de paso, que era don Antonio Herrero, padre de Antoñito Herrero, que da nombre a uno de los estudios principales de esta emisora.
Eso es. ¿Claro? Entonces, Antonio recibía información sistemática de los servicios de información y en un momento dado salió a la redacción para llamarnos la atención y para preguntar a ver a quién se le había ocurrido llamar al jefe del Estado Tortuguita. Porque los servicios que nos tenían... absolutamente controlados, estaban ya hartos de escuchar esto.
Yo he visto, claro, yo tuve la suerte de empezar de becario cuando todavía eras tu redactor jefe en Europa Press. Yo he visto el teletipo mil veces: Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Cuéntame el momento en el que os dan el soplo, la exclusiva, cómo se gesta una noticia histórica para el planeta, cómo sale.
Bueno, esto es un cúmulo de confirmaciones. O sea, esto en ningún caso puede ser una simple confirmación.
Seguro.
Teníamos muchas fuentes, las fuentes eran de una calidad excepcional, las había de todo tipo, y entonces lo que hicimos fue acumular confirmaciones, hasta tal punto que ya prácticamente no había duda. Y entonces yo consulté con el director, que estaba descansando.
Ahora, hablamos de las 3 de la madrugada.
No, a las... Sí, toda la madrugada. Uh-huh. Es decir, el trabajo de confirmación de las fuentes, porque nadie se mojaba. Entonces, hasta que finalmente conseguimos centrarnos en 5 o 6 fuentes de primera calidad y todos coincidieron, pues entonces es cuando ya se tomó la decisión.
¿Y el redactor jefe que estaba entonces en aquella redacción del Paseo de la Castellana ya era? ¿En Hermosillo?
Sí,
¿dónde
en
estás?
210.
Paseo de la Castellana 210 de Madrid, sí. Donde sigue, por cierto. Uh-huh. Decides que hay que dar la noticia. ¿Estaba redactada?
No. Nosotros, bueno, el gran hándicap de las agencias de información de antes y de ahora, y uh-huh. supongo yo que de futuro, es que nos roban sistemáticamente la información.
Internet ha multiplicado por infinito el pirateo.
Eso es. Ahora ya es una desesperación.
¿Y cómo lo hiciste?
Entonces, lo que decidimos, el director, Antonio Herrero Losada, el Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, que era el redactor jefe, y otros compañeros, es estudiar en los días previos una fórmula para que no nos robaran la primicia.
¿Qué fue?
Que fue el establecer el Franco ha muerto obligando a todo el mundo a citarnos, a citarnos obligatoriamente, porque una información de ese calibre
no se
atreve a darla nadie.
Claro.
La repetición de los tres cortes era más que todo por transmitir una seriedad en el mensaje, es decir, la confirmación de que la noticia era absolutamente veraz, ¿no? Esta es.
Franco ha muerto. Y cuando decides, entonces los teletipos no eran dar una teclita en internet y que salía, había que un teletipista que literalmente tecleaba.
Sí.
Y el teletipista era José Luis, el amigo Manzanita.
José Luis Blanco, sí. Bueno, nosotros teníamos la cinta perforada con el LIP.
Una cinta amarilla.
Una cinta amarilla, era una Siemens de transmisión convencional, ¿no? Entonces, cuando ya Antonio me da el paso, entonces yo hablo con Manzanita, y Manzanita le da un ataque.
¡De acojones!
Y se me queda paralizado, absolutamente paralizado delante
del gran José Luis Blanco.
Marce, por favor, no. Entonces tuve que darle un pequeño y suave cachetito.
Es que el redactor jefe Navarro son una estirpe, ¿eh?
¿Para qué estirpe?
¿Y qué pasó?
Y ya finalmente
dio a la tecla.
Y entonces estableció un silencio absoluto.
Y a partir de ahí, los siguientes minutos...
Terrible. Los siguientes minutos terrible, un verdadero pánico escénico. Hasta el momento en que Antonio Petit, que era un antiguo compañero de la Universidad de Navarra, que era redactor jefe de la Gaceta del Norte...
Antonio Petit, esposo de Charo Zarzalejos.
Eso es. Bueno, entonces Antonio Petit me llama desde la redacción de la Gaceta del Norte y me dice, Marcelino, tranquilo, porque lo acaba de dar F a los minutos. Entonces,
sí, pero la exclusiva estaba ahí.
Ya está.
¿Y erais conscientes de que estabais dando una exclusiva para la historia de España y la historia del periodismo español?
Sí, éramos. Éramos porque llevábamos trabajando en torno al jefe del Estado, pues prácticamente desde el internamiento en el Francisco Franco el año anterior, con la famosa tromboflebitis, y habíamos establecido ya el asunto como un reto fundamental para la agencia, ¿no? Fue una demostración de capacidad de la agencia como empresa privada frente a todo el bloque de los medios de comunicación del Estado.
Y a todos los medios internacionales que ya estaban
aquí.
Así
mismo, sí.
Sin duda,
sí,
anda
sí,
que no hemos utilizado el resto que hemos llegado después a aprender esa noticia de Europa Press en la historia del periodismo, ¿no?
Sí.
Zabala, cómo mola tener maestros, ¿eh?
Desde luego.
¿Verdad que sí? Oye, volvamos al libro. Estamos hablando de Franco con franqueza, el anecdotario. Lo publica Zabala, lo edita Plaza y Janés, José María Zabala. ¿Cuántas veces intentaron matarlo en atentados, José María?
Pues unas cuantas, empezando por el anarquista Laureano Cerrada, que planeó asesinarlo con un polvorín volante, ¿no? Aprovechando que asistía a unas traineras en San Sebastián. Pero ahí hay un atentado verdaderamente muy, muy, muy desconocido que sale a relucir en el libro, y es el atentado que planeó Indalecio Prieto, en connivencia con Alexander Orlov, el jefe de la policía secreta soviética en la Guerra Civil Española, la NKVD, precursora del KGB, que campaba, como sabéis todos, a sus anchas en la Guerra Civil, porque el gobierno de la República estaba hipotecado por haber enviado las cuartas reservas de oro más importantes del mundo, las del Banco de España, a la URSS, y planearon asesinar a Franco aprovechando el funeral del general Emilio Mola. Ahí en el libro están todos los detalles. Y hablando de la muerte de Franco, que nos hemos centrado con el maestro, ¿verdad?, cómo se gestó la noticia, ¿fue o no fue una casualidad que Franco fuese a morir el 20 de noviembre, el mismo día que José Antonio Primo de Rivera, y que fuese enterrado luego junto con él en el Valle de los Caídos, pese a no ser un caído en la Guerra Civil?
Fíjate, Beto, a ver, ayer, esta mañana comentaba en la redacción que también mañana, ahí dejo la pregunta, se murió la duquesa de Alba, lo del 20N, parece que no solo va por Franco. Vamos a otro capítulo, José María, escuchemos a Serrano Suñer, nada más y nada menos.
El 13 de septiembre del 40 es Franco el que, angustiadísimo, envía a Berlín, sin que fuera yo todavía ministro de Asuntos Exteriores. Me manda con gran urgencia allí para lo que él llama
José
clarificar
María,
la situación.
¿Cómo era la relación con su cuñado, con Ramón Serrano Suñer?
Bueno, la relación fue al principio buena, pero luego resultó, como es lógico, tumultuosa. Por una razón, por un hecho verdaderamente lamentable, ¿no? Como fue, sin duda, la trágica historia de Carmen Diez de Rivera, de la cual yo supe en el año finales de 1999 por mi suegro, que ya ha fallecido y que era íntimo amigo de Paco Serrano Suñer, de uno de los hijos de don Ramón. Claro, es verdaderamente increíble, ¿no? Cuando deciden casarse Ramón Serrano Suñer, que no era el mayor, con Carmen, y se enteran pues poco antes de la boda de que son hermanastros. Eso, qué duda cabe, que provoca una reacción espantosa en Carmen Polo y por ende en su esposo, y deteriora la relación por completo, porque bueno, Franco no perdona de ninguna manera la traición, ¿no?, en este caso a su mujer, ¿no?, con la que está emparentado.
Mañana se cumplen 40 años, lo dicho, a muchos se le va a acabar el discurso de la muerte de Franco. Franco con franqueza, anecdotario privado del personaje más público. José María Zabala lo edita Placijanes. Cuídate, Zabala.
Muchísimas gracias, amigo.
Hasta luego, chao. Marcelino, a uno se le olvida una noche tan histórica como aquella para la historia de España y, por supuesto, para el periodismo. Se te olvidan los detalles. Ha pasado tanto tiempo ya, 40 años, macho.
Nada, como hoy mismo.
¿Sí?
Sí, sí, como hoy mismo. No, porque había tal concentración de tantos factores que esto no se te olvida fácilmente.
¿Tuvisteis miedo?
Sí, sí, mucho
miedo. ¿Miedo a qué?
Miedo primero por lo que tenías en las manos, que era una información trascendente, terrible. Y miedo porque había habido precedentes. Nosotros dimos un servicio de información admirable, como gran parte de los servicios que daba la agencia. Pero en este caso fue...
Estamos hablando de la agencia Europa Press, año 75. 75, que la creó en el año, unos años,
sí, sí,
antes.
Sí, 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 en plena...
Antonio Herrero y,
sí, sí, sí,
Martín Heredia.
Lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos perdonaban muchas cosas. Nos perdonaban fundamentalmente porque había miembros del gobierno que actuaban como colchón, ¿no? Fraga, bueno, yo creo que nos coleccionó 36 expedientes de cierre de la agencia, ¿no? Y asimismo, pues en el curso de la enfermedad tuvimos acceso a la misma habitación, porque nosotros no nos conformábamos con cualquier cosa. Entonces, una noche tuve acceso a la información que todavía estaba en el Pardo, y hice una descripción de 2 folios y medio de la habitación con todos los detalles, incluido el color.
Con garganta profunda de los que visitaba la habitación,
sí,
lo largó.
Sí, porque salían y le daban verdaderos ataques de,
sí, se estaba muriendo,
espirituales al observador, y entonces volví a casa.
Al observador, dice.
Sí, sí. Volví a casa y se consolaba contándomelo. Entonces, él descansaba porque si no, no podía dormir, y además me lo decía.
Qué bueno. Oye, y desde el punto de vista periodístico, alguna otra ocasión, salvando las infinitas distancias, cuando uno da una exclusiva en una agencia, tendrá un subidón indescriptible en el resto del oficio. Sí. ¿Cómo era Antonio Herrero, padre?
Era un periodista de
era el agenciero puro.
Sí, 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 absolutamente. Y además, yo creo que sentía un verdadero desprecio por el resto.
Así, sí, sin paliativos,
sí,
¿no?
Sin paliativos, sí, 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 sin paliativos, porque siempre había esta relación desigual entre los periodistas de firma, los periodistas de periódicos, de revistas, de televisión y los periodistas de agencia. Entonces, él tenía más claro que el agua que la base del asunto éramos nosotros, y que todos los demás estaban chupando rueda, como quien dice, pero con la obsesión de no citar jamás a la agencia. Entonces, el primer ejercicio de la mañana consistía en repasar los medios
y ver
para ver cuántas nos habían robado.
Habían fusilado, literalmente.
Nos habían robado.
Qué bueno. La última, Marcelino. En la profesión habitual, en los medios hoy en día, cualquier soporte, internet, por supuesto, prensa, radio, televisión, los periodistas de opinión, los periodistas, los reporteros, los periodistas de lo que sea, nos hemos olvidado de que lo más importante es la noticia. Hemos sustituido la,
sí,
noticia por el resto de géneros.
Sí, sí, absolutamente. Y nos hemos olvidado de otra cosa que es importantísima, que es la seriedad de las fuentes de información y el respeto por las fuentes de información.
¿Y el secreto?
Y el secreto. Esto ha desaparecido literalmente. O sea, esto es como si fuera otra profesión.
Yo he indagado, yo he preguntado, yo he buscado y nunca he sabido quiénes eran de esas cinco, ni siquiera dos de las fuentes. No, nunca no, lo habéis largado.
No, nunca, nunca. No, nunca. Esto ha sido una obsesión permanente, pero asimismo la respuesta ha sido obsesiva y permanente, ¿no?
Marcelino Martínez Rosagaray, el redactor jefe que aquella noche del 20N, pues estaba ya casi calentando el teletipo en unas horas, dio la noticia de la muerte de Franco. Gracias, maestro.
Muy bien, muchas gracias a ti.